Hoy nos sumergimos en el mundo de Python. Vamos a explorar algunas de sus herramientas más potentes, los frameworks y las librerías.
Sí.
Nos basamos en un artículo de Manu Duque que, bueno, presenta 10 de estas tecnologías clave.
Exacto.
La idea es entender qué hacen y, sobre todo, cómo se combinan, ¿no? Para crear cosas realmente interesantes.
Justo eso. El artículo lo deja claro. La fuerza de Python está ahí, en esa mezcla. No son solo piezas sueltas.
Claro.
Es un ecosistema que te permite construir desde una web hasta, bueno, sistemas de inteligencia artificial bastante complejos.
Entiendo. Y hay una diferencia clave, ¿verdad? Entre frameworks y librerías.
Sí. Los frameworks te dan como la estructura completa, el esqueleto para la aplicación. Y las librerías son más como herramientas específicas para una tarea concreta.
Vale, vale. Pillado. El artículo las agrupa por áreas, ¿no? Para que sea más fácil.
Eso es.
Empecemos por desarrollo web, que es un campo donde Python pisa fuerte. ¿Qué destaca Manu Duque aquí?
Pues menciona tres nombres importantes. Primero, Django.
Ajá.
Este es el famoso baterías incluidas.
Sí, suena mucho eso.
Claro, el artículo dice que es ideal para proyectos grandes, complejos. Piensa en portales de noticias, sistemas de reservas, porque ya trae muchas cosas hechas. El ORM para la base de datos, el panel de admin, acelera bastante el desarrollo.
Suena bien, pero quizá a veces tanta estructura, no sé, limita un poco. Hay opciones más ligeras.
Pues sí, claro. Ahí es donde entra Flask.
Vale.
Es mucho más minimalista, más flexible. Duque lo propone para proyectos pequeños, microservicios o para construir APIs.
APIs. Esas interfaces para comunicar programas, ¿no?
Eso mismo. Por ejemplo, una app sencilla de lista de tareas o el backend de una app móvil. Te da más control, pero bueno, tienes que montar tú más piezas.
Entiendo. ¿Y había un tercero?
Sí, Fast API. Este es más nuevo y, como dice el nombre, va muy rápido.
¿Rápido en qué sentido?
En rendimiento. El artículo lo destaca por eso y porque facilita crear APIs muy robustas, que además se documentan solas.
Ah, eso está bien.
Sí, usa cosas modernas de Python, como el tipado y el async await. Según Duque, es genial si necesitas, por ejemplo, servir modelos de machine learning o algo que necesite manejar muchas peticiones a la vez.
Como una API de predicción de precios que comentabas.
Exacto, ese tipo de cosas.
Vale, dejamos la web y nos vamos a los datos, que es el corazón de muchos proyectos hoy en día. ¿Qué herramientas son clave de ahí según el artículo?
Aquí dos son fundamentales. Primero, Pandas.
Imprescindible, ¿no?
Totalmente. Para manipular y analizar datos en tablas, la estructura estrella es el data frame.
Sí.
Te permite cargar datos de un CSV, por ejemplo, limpiarlos, transformarlos, analizarlos, de forma muy cómoda. Imagina analizar ventas o resultados de encuestas.
Muy útil. ¿Y para los números, los cálculos, que van por debajo?
Ahí entra NumPy. Es la base de casi todo lo científico en Python.
El motor, digamos.
Exacto. El artículo insiste en su eficiencia. Usa operaciones vectorizadas sobre arrays, que son muchísimo más rápidas que los bucles normales de Python.
Vale.
Es crucial para mates, estadística. Calcular medias, desviaciones, álgebra lineal. Muchas otras librerías, como Pandas o las de Machine Learning, dependen de NumPy.
Y hablando de Machine Learning, eso nos lleva al siguiente bloque, que es donde la cosa se pone muy interesante. Inteligencia artificial.
Uf, desde luego. Ahí el ecosistema es enorme. El artículo cubre varios pesos pesados.
A ver.
Están TensorFlow, de Google, y PyTorch, de Meta.
Los gigantes del Deep Learning.
Eso es. Para entrenar redes neuronales complejas. Piensa en reconocimiento de imágenes, entender texto. Duque los pone como las opciones más potentes para investigación y modelos de última generación.
Suenan potentes, sí. Quizá un poco intimidantes para empezar. ¿Hay algo más accesible?
Sí, sí. Menciona Keras.
Ah, Keras.
Actúa como una capa por encima de TensorFlow, principalmente. Simplifica mucho el definir y entrenar redes. Es ideal para prototipar rápido o si estás empezando en Deep Learning.
Un ejemplo.
Pues lo típico. Predecir el precio de una casa según sus características. Con Keras se hace de forma bastante directa.
Vale. ¿Y si no necesito redes neuronales tan profundas? Para el Machine Learning más clásico.
Ahí la estrella es Scikit-9. Es súper popular y muy completa.
¿Qué tipo de algoritmos tiene?
Pues de todo. Clasificación, como detectar spam en correos. Regresión para predecir un número, clustering, reducción de dimensiones. El artículo valora mucho que su interfaz es muy consistente y la documentación es excelente.
Muy completa, sí. Nos queda un área que mencionamos al principio, la visión por computadora.
Correcto. Para eso, la referencia es OpenCV.
OpenCV, claro.
Es una librería enorme para procesar imágenes y vídeo incluso en tiempo real. Duke la señala como clave para detectar objetos, reconocer caras, seguir movimientos.
Se usa en robótica, coches autónomos.
Exacto. Y en seguridad, análisis de imágenes médicas, un montón de aplicaciones.
Entonces, resumiendo un poco, tenemos herramientas para web, Django, Flask, FastAPI, para datos, Pandas, NumPy, para IA, IML, TensorFlow, PyTorch, Keras, SkyKit Learn, y para visión, OpenCV. ¿Cuál es el mensaje principal que nos deja Manu Duque con todo esto?
Pues que la verdadera magia está en la sinergia, en cómo se combinan.
En la mezcla.
Eso es. El artículo termina con un ejemplo muy bueno. Imagina crear una API con FastAPI.
Vale.
Esa API recibe datos de una casa. Y por debajo usa modelos entrenados con SkyKit Learn, quizá para una predicción básica, y con TensorFlow Keras para algo más fino, a lo mejor analizando fotos, para devolverte una estimación del precio.
Ah, claro. Combina desarrollo web con machine learning.
Exacto. Y potencialmente análisis de datos con pandas antes de entrenar. Esa capacidad de integrar fácilmente herramientas de distintas áreas es, bueno, una de las grandes bazas de Python.
Es fascinante ver cómo encajan todas estas piezas. Cubren un espectro de aplicaciones increíble.
Sí, es muy versátil. Y eso, nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no?
A ver.
Si ya vemos combinaciones tan potentes como esa API de precios y sabiendo que todo esto no para de evolucionar, ¿qué tipos de aplicaciones híbridas totalmente nuevas podríamos imaginar? ¿Qué sinergias que aún no vemos podrían surgir entre estas herramientas y las que vengan en el futuro en Python?
Buena pregunta. Ahí queda eso, para darle una vuelta.